Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
.43 de la mañana, 18 grados la temperatura, es momento de punto global en punto de encuentro.
Lo que pasa en el mundo merece un análisis profundo y te lo cuenta Andrés Rega en punto de encuentro.
Andrés Rega.
Buen día, Victoria.
Buenos días.
Buen día, Bicho, Leo, todo el equipo.
Buen día, buen día.
¿Cómo les va?
Bien, ¿y vos?
Bueno, vamos a hablar hoy sobre la libertad de prensa. El pasado domingo fue el día de la libertad de prensa en el mundo y por primera vez en la historia de la clasificación mundial que hace la organización Reporteros Sin Fronteras, más de la mitad de los países del mundo están en una situación difícil o muy grave. En los últimos 25 años de historia de este ranking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca fue tan baja. Más de 2.000 periodistas han sido asesinados en el mundo en los últimos 25 años.
La libertad de prensa en el mundo ha caído a su nivel más bajo de los últimos 25 años, según advierte o advirtió este jueves la organización Reporteros Sin Fronteras en su clasificación anual. La ONG advierte que se afianza en toda la región una tendencia de las autoridades a ejercer presiones mediante una retórica hostil, restricciones legales y administrativas, un acceso limitado a la información pública y la instrumentalización de los sistemas jurídicos para sofocar las coberturas mediáticas.
La clasificación muestra que la libertad de prensa está en declive en 100 de los 180 países y territorios que evalúa. Además, el estado de la libertad de prensa es calificada de difícil o muy grave en más de la mitad del mundo.
Estados Unidos, que ya había pasado de una situación bastante buena a problemática en el año 2024, año de la reelección de Donald Trump, pierde 7 puestos más, se sitúa ahora en el lugar 64. Alemania, por ejemplo, pierde 3. Y en cuanto a América Latina, el documento advierte de que varios países se ven impactados por una espiral de violencia y represión. Ecuador y Perú registraron la mayor caída de la región, mientras que Nicaragua, Cuba y Venezuela la libertad de prensa ostenta los niveles más bajos de la región.
Unos periodistas le preguntan a Milei si va a seguir apoyando a su jefe de gabinete acusado de corrupción. Le responde: los corruptos son ustedes. A la salida los llama chorros, ladrones.
¡Chorro!
En su último tuit los llama basura inmunda y siempre bajo el hashtag no odiamos lo suficiente a los periodistas. La guerra de Javier Milei contra el periodismo argentino y en particular contra ellas, las periodistas, empezó antes incluso de ser presidente.
¡Sos una burra!
Para la libertad sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos.
Y para vestir musicalmente esta columna, vamos a elegir canciones que hablan de la libertad. A ver si nos acordamos un poquito. Profesión difícil, el periodismo, ¿no? No lo que hacemos nosotros acá, seguramente, sino lo que hacen los reporteros que están en los lugares complicados del mundo y en guerras, y los que están en países autoritarios, y los que están en democracias que se han vuelto cada vez más autoritarias con el periodismo. Porque el periodismo tiene el deber de informar y el deber de ponerse enfrente al poder, ¿no? Y bueno, hay Estados gobiernos Unidos, que no quieren saber nada con esto, ¿no? 2025, récord de asesinatos, 129 reporteros y trabajadores de los medios. Solo en el 2025, 67 periodistas fueron asesinados, con un fuerte impacto de lo que pasa en Gaza. Pero hay otros países peligrosos: Irak, Filipinas, Siria, México, Pakistán, Colombia, Rusia, India, Somalia, Argelia, Brasil y Afganistán son los más peligrosos para la labor periodística. Países complejos como México, ¿no? El crimen organizado, principal responsable, 120 asesinatos en los últimos 20 años, la represión estatal y violencia institucional. Uruguay es una isla, como en tantas cosas, ¿no? Es el líder en libertad de prensa en Sudamérica, está tercero entre las Américas, subió 11 puestos en el último año, está en el lugar 48 de 180. También el informe dice que mantiene garantías sólidas y un compromiso gubernamental con la libertad de expresión, pero hay desafíos estructurales y se necesita más transparencia en la pauta oficial. Uruguay es el bueno de la clase, los demás han caído. Veremos qué dicen desde Reporteros Sin Fronteras, esta organización que elabora este índice.
Los gobiernos tienen que promover activamente políticas que van a fortalecer el ambiente, el ecosistema mediático. Eso significa políticas de protección que van a fortalecer la seguridad de los periodistas, pero también en otras materias que tienen que ver con regulación de plataformas, regulación de inteligencia artificial, políticas de apoyo a medios en un contexto de crisis económicas y sostenibilidad financiera que viven varios medios, entre otras. Entonces, es necesario que tengamos una política, una presencia activa de los gobiernos y estados en materia de política pública para fortalecer el espacio de la información en todos los países.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo.
Escuchamos a Artur Romeu, que es el director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, en declaraciones a la Deutsche Welle, hablando sobre la situación de los estados y qué medidas son las que tienen que tomar. Hablamos de América Latina y hablamos de los países que les va bastante mal, ¿no? El más peligroso para el periodismo es México, pero también situaciones complicadas se están dando en Ecuador. La mayor caída en la libertad de prensa pasó del 94 al 125 por la violencia del crimen organizado. En Perú, 140 ataques a periodistas y medios en los primeros meses de este año, según denunció la Asociación Nacional de Periodistas. ¿Qué dice Raúl sobre lo que pasa en América Latina y sobre todo en Sudamérica?
México, por ejemplo, es el país más letal para la prensa desde hace muchos años. Son más de 150 periodistas asesinados desde el 2010, son 30 desaparecidos. Es una situación extremadamente dramática para la prensa mexicana. Y gran parte de sus asesinatos tiene un modus operandi que involucra a organizaciones criminales, a sicarios que van a ejecutar a los periodistas en desplazamientos e incluso en coberturas periodísticas en algunas partes del país. El mismo México tiene un mecanismo de protección a periodistas, pero esos mecanismos son débiles, o sea, no están a la altura del problema. Hay quizás algo que ilustra bien la fragilidad de esos mecanismos es que en al menos 10 casos en los últimos años periodistas fueron asesinados aunque estuvieran bajo protección del Estado. Lo mismo está pasando en contextos como el de Ecuador, donde hay una presión cada vez más grande, una presencia cada vez mayor de grupos criminales armados. Pero los estados y los gobiernos tienen la obligación de garantizar las condiciones de protección para que periodistas bajo riesgo puedan ejercer su trabajo en un entorno más seguro.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción.
Estamos escuchando a León Gieco, ya vamos a ir con Argentina y lo que está pasando en la vecina orilla. Como decíamos al comienzo, más de la mitad de los países del mundo, 52,2%, está en situación difícil o grave. En la primera edición que se hizo este ranking, 2002, era el 13,7%. En el 2002, el 20% de la población mundial vivía en un país donde la situación de la prensa era buena. 25 años después, menos del 1% de la población mundial disfruta de esta situación de tener una prensa libre y sin persecuciones y sin restricciones. Algunos mejoraron aquí en América Latina. Elena García Vizcasillas, portavoz también de Reporteros, pero a nivel internacional, habla sobre los países que mejoraron en América Latina y en el mundo.
De Brasil, dentro de América Latina, es un país donde la llegada al poder de un presidente progresista más abierto y más sensible y sensibilizado hacia las cuestiones de libertad de prensa, que es Lula, ha permitido que el país mejore en la clasificación y es una progresión positiva que vemos desde hace un par de años. Y bueno, luego otro país que ha mejorado en el mundo es Siria, porque por supuesto desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, una transición política que también deja muchas cuestiones abiertas y muchas especificidades hacia la libertad de prensa que aún hay que mejorar, sí que es un país que ha mejorado, ¿no?, de cara a la libertad de prensa este año.
Quiero que salten por los aires, no con bombas, Las armas nunca convencieron de nada a nadie, esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callar.
Argentina cayó 11 posiciones, quedó en el puesto 98 bajo la presidencia de Milei y acumula una pérdida de 69 lugares desde el año 2022. Aumento de hostilidad institucional, episodios de violencia contra periodistas durante manifestaciones. Seleccionamos algunas situaciones que tienen que ver con Javier Milei y con el ataque a los periodistas. Milei, desde que era panelista en programas de televisión, desde que fue diputado y por supuesto desde que fue presidente, hay cientos de críticas, de audios, de declaraciones, de tweets. Ayer hubo otro de tweets, decía, es imposible, estaríamos todo el programa. Aquí algunas situaciones para escuchar a Javier Milei y su vínculo con los periodistas.
Hinchando las pelotas con el tipo de, con las reservas. Con las metas de reservas. A ver, manga de mandriles infradotados, se los contamos una, dos y 50.000 veces. Por más que el mandril Fernández Díaz es una pluma de peluquería, o sea, hace fantasías con chimentos de peluquería. Lo que pasa es que dice, ay, que él tiene una trayectoria prestigiosa de 40 años. Y sí, porque antes no había, digamos, no te lo confrontaban. Ahora las mentiras, digamos, o sea, eso es lo interesante sociales. De las redes sociales, ¿no? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Marcelo Mandrelli, o Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, o Mandrilesio, ¿sí?
Dalpifieto.
Dalpifieto. Digamos, todos esas mangas de pifiadores.
Queremos, presidente, no es que vaya.
Alcanza lo que dijo Dorfman, es suficiente.
¡Chorro!
¡Corrupto! ¡Abra la sala!
¡Acá tienen los trolls! ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls. Son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos.
Y además Milei canta, ¿no? Canta esta canción, se llama Libre, justamente.
No hay que olvidarse, Bravo, ¿no? De la frase emblema, que es no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no?
O sea, ya partiendo de tantas cosas de emblema que tiene Javier Milei, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a algunos periodistas que salieron al cruce, porque los periodistas salen y lo enfrentan, ¿no? Nelson Castro y Mario Pergolini. Él allí en el audio nombra un montón de periodistas, crítica de distintos medios, muchos de ellos que han sido críticos con el kirchnerismo, ¿no? Es decir, no son periodistas de izquierda, ¿no? Pero Milei le pega todo lo que se mueve. ¿Qué dice Castro y qué dice Pergolini?
Quiero decir esto sobre los insultos del presidente de la República, ¿no? Fundamentalmente, hay una famosa frase de un gran filósofo griego, Diógenes, que dijo: quien insulta se deshonra a sí mismo. Adquiera la serenidad, la templanza y la sabiduría de aceptar la crítica y la opinión de los otros, que son la esencia de la democracia que supimos conseguir.
Tranquilícese, presidente. Es como mucho, porque si usted pone que tiene 95% presa una periodista y usted tiene el control de las fuerzas de este país, la verdad que asusta, la verdad que está asustando. Y otra cosa que no es un consejo, solo se lo digo, ya ponerle nombre a la gente como María Ensobrada Santillán, ya está, es muy viejo. Insúltelo directamente si tiene los huevos. Bueno, insúltele, dice lo que tenga que hacer, o haga lo que tenga que hacer.
Fastidio y buena suerte.
Acá me acota el bicho, tiene razón, Pergolini es comunicador, lo definiríamos así, ¿no? Como periodista, ¿no? Pero tiene un programa de televisión que es uno de los más vistos hoy en la Argentina, que llega a Uruguay también, y allí en parte de su editorial también le pegó al presidente Milei. No es uno de los que critica a Milei, Pergolini, ¿no? Pero bueno, ya hay varios
critica
periodistas.
Critica la forma,
¿no?,
en que se conduce Milei.
Sí, bueno, ¿y de dónde viene Javier Milei? Y bueno, viene de Donald Trump, ¿no? Creo que aprendió bastante con el presidente de los Estados Unidos, que también ha sido muy crítico en su primer gobierno, en su segundo gobierno. Por supuesto, tampoco tenemos todo el programa para poner todas las veces que Trump se ha enfrentado con los periodistas, se ha rodeado de prensa, ha echado periodistas, no ha dejado entrar a la Casa Blanca, los ha insultado, los tweets, bueno, de todo ha pasado con
Gordita
Trump.
Gordita le dijo a una en un avión.
Sí, también el Bayón. Bueno,
Peggy le dijo con chanchita porque Peggy por
es sistemático, ¿no? Y ha dejado a los Estados Unidos una posición muy incómoda en este ranking. Sigue bajando, está en el puesto 64. Hay un problema ahora con la detención de un periodista salvadoreño, la deportación, la seguridad de los periodistas, la violencia en las represiones policiales. Ha cerrado también o reducido medios como La Voz de América y otros medios que estaban en distintos países del mundo, que eran fuentes de información fiable, pero para atrás, dice Donald Trump. Esto fue la última entrevista en el programa 60 Minutos, un clásico de la televisión estadounidense, con la periodista Nora O'Donnell, en donde la trata bastante mal.
Yo tengo una postura muy firme contra la delincuencia. Parece que la prensa no. No es tanto la prensa, es la prensa más los demócratas, porque casi son la misma cosa.
También escribió esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. ¿Cuál es su reacción ante eso?
Bueno, yo estaba esperando que leyera eso, porque sabía que lo haría. Porque ustedes son gente horrible. Sí, él escribió eso. Y no soy un violador, no violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Usted leyó esa porquería de una persona enferma. Se me asoció con todo tipo de cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro bando son los que estuvieron involucrados con, vamos, es decir, Epstein y otros asuntos. A usted debería darle vergüenza leer eso, porque yo no soy ninguna de esas cosas y nunca lo fui. Usted es una vergüenza.
En el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento.
Bueno, esto es lo que pasa en el mundo, ¿no? También está Bukele, que ha tenido unos cuantos problemas como descendientes de Donald Trump. La prensa en El Salvador, por supuesto, tiene situaciones. Ha bajado mucho El Salvador en los últimos tiempos.
¿Bukele insulta o...?
No, lo vi confrontado. No insulta, nunca. Persigue a la prensa. Hay muy poca libertad de expresión. Sí. Tiene otro nivel.
Los acusa. Los acusa de financiamientos.
No los insulta al nivel de lo que escuchamos a Trump.
¡Basura! Claro.
Exacto. Sí, Milei diríamos que es el peor de la clase. ¿Cómo le va a Uruguay? Uruguay le va bien, puesto 48 dentro de lo que es América Latina, con estos ejemplos que ponemos, ¿no? Yamandú Orsi, vamos a escucharlo hablando sobre la prensa. ¿Qué pasa en Uruguay?
Como presidente de la República Oriental del Uruguay, es un gran honor y una responsabilidad enorme añadir nuestra firma a la declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa y a la declaración de Salta sobre derechos digitales, ambas impulsadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Créanme que no lo hacemos como un saludo a la bandera. Lo hacemos porque el Uruguay, tal como tal, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos, creemos y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo entendemos como una garantía indiscutible para la existencia misma de una sociedad democrática. La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, constituye una referencia fundamental a nivel regional, para proteger las libertades de prensa y expresión. Este presidente, este gobierno y la sociedad uruguaya se identifican con los 10 principios que contiene esta declaración.
Bueno, uno está en el puesto 48, estamos, ¿no? Estamos contentos porque vamos terceros en América Latina, vamos primeros en Sudamérica. Pero ¿cómo va el primero? Porque uno quiere compararse con el mejor, ¿no?
Te quiero decir alguna cuestión con relación a Uruguay. ¿Es cierto lo que dice Orsi? Estamos muy bien. Es cierto que también eso puede tener que ver con que los partidos políticos uruguayos tradicionalmente han estado asociados al periodismo en tanto
había periodistas políticos.
Claro, porque el periodismo nació como tribunas partidarias. Claro. Y blancos y colorados.
Y presidentes que eran periodistas. Y,
claro, como se autodefine Sanguinetti.
Para empezar.
Y los partidos de izquierda, los socialistas, los comunistas, todos han tenido medios y han trabajado y muchos políticos provienen del periodismo y todo eso. Ahora, la realidad de Montevideo Interior es muy distinta. Yo no te digo de una persecución, de una acusación, de desaparición de periodistas, todo eso, pero en el interior la realidad de la dependencia, sobre todo de los gobiernos departamentales, es muy fuerte. Es muy difícil que vos encuentres periodistas criticando a los gobiernos departamentales y muchas veces los encontrás trabajando o cobrando pauta o trabajando incluso con la intendencia.
Es verdad eso.
Cierro paréntesis. Sí.
Puesto 48 Uruguay, o sea, no estamos bien, ¿no? Si no estaríamos entre los primeros. Sí. ¿Cómo está el primero, que es Noruega? Hace varios años que va Noruega primero. Los medios noruegos se desenvuelven en un entorno político favorable. Los políticos se abstienen de tildar de fake news cualquier información que les es desfavorable y de denigrar a los autores. Los diputados y los ministros se cuidan de no influenciar a las direcciones de los medios financiados con fondos públicos. La Constitución ampara la libertad de expresión, el derecho a la información pública que protegen leyes. El sector de los medios se adhiere a un código ético común. El gobierno tiene gran parte de información y no ataca a los periodistas. La autoridad de los medios noruegos publica datos sobre propietarios de los medios de comunicación. La política de cero IVA aplicada a medios contribuye a mantener la calidad y la pluralidad informativa. La sociedad y el Estado apoyan el periodismo independiente y el debate ideológico. Los periodistas trabajan en un ambiente seguro. Eso es Noruega. Apuntemos desde allí, ¿no? Hacia el primero.
Está bien, está bien, está bien.
Muy bien, muchas gracias Andrés por,
gracias.
Por
muchísimas esta gracias, Punto Andrés. Sobre. Excelente como siempre.
Vamos al flash informativo esta vez, a cargo de
comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.